Onda Madrid presenta...
¿Recuerdas el primer día en el que te pusiste a cocinar ya en el bollo?
Creo que sí, ya ha pasado tiempo, pero creo que sí, porque como entré por obligación y no me gustaba, ni me interesaba, ni sabía lo que iba a hacer, creo que sí recuerdo ese primer día, estaba asustado.
¿Qué cocinaste? ¿Sí? ¿Lo recuerdas?
Pues sí, sí, claro, algo que hacía mi madre ya, algún cordero asado y preparar un solomillo que hacíamos, un salmón en un hojaldre y cosas así sencillas, elementales que hacíamos entonces en este mesón y poco más. Es verdad que luego es que ya han pasado 30 años casi.
30 años. ¿Dónde hay más verdad? ¿En el mundo de la gastronomía o en el mundo de la tele?
En el mundo de la tele, por ¿sí? supuesto, siempre lo he dicho. Eso es una frase mía, ¿eh? No sé si la has visto por ahí. Hay mucha más verdad en la televisión que en la gastronomía.
¿Pero y eso?
Bueno, porque en la gastronomía también ocurren muchas cosas que se cuentan con grandes titulares que luego no tienen nada que ver, ¿no? De restaurantes, de cocineros, de productos, de historias, de tal. Es verdad que yo siempre me posicionaré al lado del cocinero, que es donde me pongo, porque para eso llevo esa chaquetilla y sé lo que se sufre estando en una cocina y lo que se siente, pero hay mucha gente que vive alrededor de la cocina, que son mercaderes de la alta cocina o de la gastronomía, que se quieren hacer ricos a costa del cocinero, y esto ocurre. Entonces, hay mucha mentira.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos a esta hora de radio, la única hora de toda la radiodifusión española. Espero que estén razonablemente bien en tiempos de campaña electoral madrileña. Ya lo sabes tú, pero se lo digo a los nuevos que han venido, que esto se escucha en Onda Madrid, que es el 101.3 o el 106.0 de la FM, siempre en la web de Onda Madrid y en los talleres de iBooks, de iTunes, de Spotify, de Google Podcast. Estamos en Twitter, esa red social donde siempre cunde la paz. El programa arroba el taxi OM y tu taxista de confianza, arroba Carlos Padilla /3. Y quitamos embrague con la ayuda de Raquel Cordonier de la parte mecánica y metemos primera en este taxi culinario y televisivo que se sale de Madrid y roza un poco la mancha, que huele a pollo al curry, a unos callos, a bacalao al pilpil, a un pastel de turrón con helado de café. Y como no es bueno volverse con el estómago lleno y coger el coche, que me lo dijo una vez mi madre, hay que coger un taxi, a ser posible uno que se llame el taxi de Onda Madrid. No sé, ya señora, ya lo sé. Ya lo sé que se come muy bien en España, que tenemos un país para chuparnos los dedos. Que se come muy bien en Madrid, pues sí, en Andalucía, en Murcia, en Cataluña, en el País Vasco, en Castilla-La Mancha, en Illescas, que se come muy bien, pues sí. Pero alguien tendrá que cocinarlo. Aquí todos somos muy de comer, pero cocinar ya es otra cosa. Y a la cocina entró obligado nuestro viajero de hoy. Viene de familia hostelera, de tasca, de mesón a estrella Michelin, conjugar lo castizo y lo moderno, sin perder la esencia, sin perder la pureza, que decía Camarón.
La pureza no se puede perder nunca, cuando uno la lleve dentro de verdad, ¿no?
La pureza y la esencia de la señora Valentina, de aquella cubana que dio de comer a la gente que se paraba en el bohío para ir de Toledo a Madrid o de Madrid a Toledo. A principios de los 70... sus padres refundaron el mesón que hoy lleva 50 años abierto al público. Y lo que tienen a hacer en un hogar, vivienda arriba, bar-restaurante abajo, es que te toca ayudar en casa, ya sea eso en la barra o en tu cuarto. Pasaron los años y surgió el problema. O te pones tú o me pongo yo. Algo así debió ser la conversación con su hermano cuando iban alternando cocineros en el bohío y ninguno se quedaba y se puso él. Y el resto es historia. De éxito, quiero decir. En 1999, el bohío logró una estrella Michelin que ha sabido mantener hasta estos días. Una mañana, al viajero de esta noche, tipo reconocido en la industria de los fogones, alguien a quien tendríamos que seguir agradeciendo todavía su idea, se le ocurrió llamar a Pepe para ese programa nuevo que estamos preparando. Y ese programa se llamó y se llama Masterchef. ¿Cómo podía ser que España fuese tan cocinillas y no tuviera esos programas de cocina que nos merecemos? Si somos un país de tenedor y de...
Mal, ¿dónde está esa cosa? Eso que se usa... Taca. Y a comer.
¿Una cuchara?
Eso. De tenedor y de cuchara. Y Masterchef nos descubrió, entre otras cosas, a un castellano manchego que se dio a conocer al gran público sin perder la esencia, sin perder la pureza. El viajero de esta noche es Pepe Rodríguez. Y no es cocinero. No, no se vayan a lo simple. Pepe Rodríguez es hacedor de felicidad. Esto es una cursi, pero no lo es, se lo aseguro. Que en la vida se puede ser muchas cosas menos cursi. Aunque bueno, quizá lo de la felicidad, algún participante de Masterchef no piense lo mismo. Pepe es el productor de ese placer que los dioses nos concedieron a los humanos. Sentarnos a comer, a beber, a hablar, a reír, a llorar de emoción. ¿O es que no recuerdas acaso ese rabo de toro? ¿Ese queso manchego o esa tarta de queso? ¿Aquella sobremesa de después, la copita de vino o el catering de la boda de tu prima? ¿Cómo te pusiste, gorrión? Pepe Rodríguez, ya lo siento, nunca pudo ser futbolista de su Madrid y tampoco estrella del rock. Aunque esto último, lo del rock, poco sí, porque al final la cocina y la tele son derivados del rock. Pepe Rodríguez, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Un placer estar aquí contigo.
Qué bueno tenerte aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Somos muy fanses tuyos.
Nada, te lo agradezco mucho. Me pongo colorado, ¿eh? No,
¿a dónde te llevo?
Oye, has contado tantas cosas que alguna podría ser hasta verdad, ¿eh? Lo que has dicho de mí.
¿A dónde te llevo? Que tienes el evento de la Comunidad de Madrid.
Llévame a un buen restaurante, por favor.
¿Un restaurante?
Sí.
Puedes elegir tú si quieres.
No, elige tú. ¿Elige? Te toca pagar, pues oye, te lo pongo fácil.
Vale, pues vamos yendo y ya lo voy pensando. No se cumplió este sueño de ser cantante de rock, pero la cocina y la tele tienen algo de rock, de marcha, de...
De adrenalina.
De adrenalina.
Sí, sí, no cabe duda, te enfrentas a un público, sobre todo en la cocina, que te está juzgando al minuto y al segundo, ¿no?, de lo que estás haciendo. Y esa tensión que se genera, porque sabes que lo tienes que tener todo a la una preparado para esos 40, 50 clientes que tú puedas dar, que das tú lo mejor de ti mismo para que ellos se vayan contentos y para que digan, jolín, valió la pena desplazarse a Illescas al Bohío, ¿no? Pues eso genera esa adrenalina que también los tiene que tener subirse a un escenario y ver un campo de fútbol lleno de gente gritándote y tú cantando lo mejor de ti mismo, ¿no? Parecido quizá a la televisión, lo que pasa es que ahí soy un poco más inconsciente y como solamente veo cámaras, me parece que no hay nadie nunca detrás. Luego te enfrentas a millones de personas, ¿no?, que son los que te juzgan en la televisión cuando sales y se emite el programa. Pero bueno, la vida es adrenalina, hay que vivirla con adrenalina, ¿no?
Eso es lo bueno de la tele y de la cocina y demás. Aquí comida no podemos servir en el taxi, pero te iba a preguntar si quieres que te ponga una copita de vino.
Maravilla.
Tenemos aquí tinto, blanco, rosado, todos, no demasiado...
Dame un poco de cada. Como dice un amigo mío cuando va a los restaurantes, dice lo que entre en el menú.
Vale, bueno, pues te lo sirvo. Ahí está el vino. Tú eres más de vino que de cerveza, entiendo, ¿no?
Sí, soy un maniático y como soy maniático solamente tomo cervezas donde esté una caña bien tirada. O sea, yo en mi casa no me tomo casi nunca una cerveza. ¿No? Es rarísimo, no. Y a veces no tengo, es que no me tomo nunca una cerveza, no me apetece. Pero sin embargo voy a sitios donde te tiran una caña, como en Madrid, en ningún sitio, de esas perfectamente tiradas, y dices, ¡buah! Y me puedo tomar 500 cañas de esa, porque digo, me parece como algo único. Y como eso no lo hago en mi casa, pues no me lo tomo. Sin embargo, el vino, sí, me vas a ver igual en este restaurante que en otro, si pido esa botella. Y soy un maniático y sí abro compulsivamente botellas de vino. Estoy enganchado al vino.
Joder,
igual. Al buen vino.
Que el vino da vida.
El vino es el líquido, el evento más importante del mundo. Es la sabiduría. Alguien que pisó esa uva y dijo, ¿pero qué sale de aquí, por favor? Y cómo se ha ido mejorando con los años y con los cientos de años que ha pasado desde que aquel hombre plantó una viña y luego pisó esa uva y hace ese líquido, el evento que tú hueles, disfrutas, tal. Yo a los restaurantes ya voy a beber. Si me dan bien de comer, eso que me llevo.
Ah, tú disfrutas más ya bebiendo que...
Sí, por ¿sí? supuesto.
Sí, vale, sí. Vale. Bueno, pues espero que te guste el vino. Este señor que escuchan se llama Pepe Rodríguez, es estrella Michelin, es cocinero estrella Michelin. Si su voz le suena, pues su cara pues supongo que también, porque aunque no se vea en la radio, es jurado de Masterchef, que empezó en 2013, lleva ya 9 temporadas y demás. Pero antes de hablar antes de la plancha que tenemos y iremos despachando, ¿cómo haces para ser tan majo y caer también a la gente?
Lo has dicho tú, ¿eh?
No, pero no, que siempre
creo
que
veo... tengo que tener algún enemigo por ahí, ¿no? No,
pero Paco, porque siempre que veo...
Pues ¿sabes lo que pasa? ¿Qué necesidad tengo de enemistarme con la gente? Y con la vida hay que pasar por ella, que son 4 días, intentando sufrir lo menos posible, porque ya de por sí se sufre. Siempre tienes algún percance de algún tipo, familiar, económico, físico, psíquico y tal. La vida ya es bastante compleja. Yo intento mirarla con unos ojos mucho más... divertido, me gusta introducir el humor en casi todo lo que hago. Me parece una manera de
engrasar un poco, de desengrasar.
Sí, desengrasar, poco, desengrasar. Todas las cosas, ¿no? Las aristas que tiene la vida. Y no sé si caigo bien a la gente, tampoco me esfuerzo. Soy como soy y hago de Pepe Rodríguez en casi todos los sitios.
Pero eso iba, digo, que combinas el humor y la naturalidad, que la televisión quizá te puede dar a refinarte de algún otro modo o de hacer una pose que no es la tuya, pero no, tú siempre te has mostrado como... Es decir, ahora que te tengo aquí, o sea, eres igual en la vida real, que digo yo, que en la televisión.
Bueno, pues me alegro, sí, porque yo ejerzo de Pepe Rodríguez. Eres... No sabría, es que cuando has dicho, fíjate qué palabra, ahora ha sido un poquito cursi, ¿no? Refinarte. ¿Pero de qué me tengo que refinar, hombre? Tampoco tengo nada que ocultar ni nada que... Tengo tantas cosas que aprender y pulir y tal y cual. Pero es verdad que yo creo que uno tiene que ser muy natural en la vida. Y saber quién es y cómo es y qué espera de esta vida y qué espera de los demás y para los demás, para no creerse nada nunca y para no subirse nunca donde no debe estar y para saber que soy ese tío normal como tú, que trabajas en la radio, pues yo trabajo con la tele y trabajo también en un restaurante y otro trabaja en una carpintería y el señor que nos lleva trabaja en un taxi y hace una labor maravillosa porque te está lloviendo y hemos cogido un taxi y te lleva y te está haciendo un favor de la leche. Yo creo que todo hay que verlo en plan constructivo.
Te iba,
¿no?,
a decir campechano como el rey. Emérito, que además estuvo en el
Bollío. He estado varias veces, sí.
¿Sí?
Tengo la suerte.
¿La última hace cuándo?
Pues hace a lo mejor 4 años ya de esto.
¿Qué se pidió?
5. Sí, bueno, le dimos como 4 medios platos y tal. Porque como no tenemos una carta, pues el señor no se preocupe que le vamos a dar de comer así, así, así.
¿Le cobrasteis?
No. No. Está invitado, hombre, como un rey. Por favor, comió como un rey.
Como un rey. Bueno, es que yo creo que hay 3 cosas en la vida que todo ser humano no le importa demasiado gastar. O al menos si tuviera que elegir gastar sería en comer, en beber y en viajar. Yo creo que es la triada de todo ser humano para disfrutar un poco de la vida. Y tú eres, como he dicho, es que suena un poco cursi, pero es verdad, hacedor de esa felicidad que nos produce comer y beber. Y ahora te quería dar las gracias. Primero, por venir al taxi. Segundo, por Masterchef. Porque es un producto que nos entretiene mucho y yo soy muy fans. Mira que no sé cocinar, pero me gusta Masterchef. Ahora preguntaré por lo de no saber cocinar y alguna recomendación para la gente como yo, inútil en los fogones. Y después también te quería dar las gracias porque eres el primer cocinero que viene al taxi en estos meses por aguantar. Y yo creo que algo que nos ha servido de la pandemia, si nos ha servido de algo esta catástrofe y nos está sirviendo de algo, es para reconocer el papel de los hosteleros, de los bares, de los restaurantes en la idiosincrasia de este país, de sus ciudadanos. Y te quiero dar gracias por estar ahí, por aguantar y por seguir luchando.
Bueno, oye, gracias, ¿no? Yo te las doy a ti y se las doy a todo ese público que viene y quiere disfrutar todavía de un restaurante, de un bar, de una cafetería, de cualquier punto de hostelería. Es verdad que España es un país hostelero. Creo que tenemos otra industria maravillosa y otros personajes extraordinarios que a lo mejor no salen a la palestra. Los cocineros tenemos demasiada visibilidad y habría que dársela a otros colectivos. Nos hemos dado cuenta también que una cajera de Mercadona es más importante que un cocinero, por mucho que me traigas a mí aquí. También. A lo mejor había que plantearse eso, traer una cajera de Mercadona. Y que es importante el señor que lleva el transporte, que mientras estábamos en casa todos asustados a la pandemia teníamos comida, porque íbamos a ese súper y alguien lo había llevado antes, las zanahorias, las patatas, ese pollo o lo que sea, esa industria agroalimentaria que ha estado ahí en plena guerra de pandemia. Con lo cual yo soy el último de ese eslabón, pero la familia hostelera es verdad que es muy grande, es muy importante en España, es un país de sol, es un país donde... Pues hemos hecho cultura del comer, del beber, del vivir, del disfrutar. Es una manera de disfrutar y es una manera de viajar, que tú lo has dicho también, de conocer España a través de los platos, de conocer a los personajes, a las personas, a los paisanos, al paisanaje, a través de lo que hemos comido, cómo se come en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, tan diferente, tan variado, a veces con cosas en común, fíjate que hay una globalización tan grande, pero podemos entender mucho de cómo se han mantenido ciertos pueblos de la geografía española por lo que han comido y cómo han vivido. Y esto me parece extraordinario. Estamos aguantando como podemos, la situación es difícil, pero oye, tendremos que aguantarlo ya. Hemos hecho casi lo más difícil. Parece que se ve una luz ahí al final del túnel. Así que gracias a toda esa gente, clientes, amigos, conocidos, que siguen viniendo a los restaurantes sin ningún miedo, a los restaurantes seguros, que hay muchísimos, la gran mayoría, y pueden disfrutar y seguir disfrutando porque es parte del ser humano. Es de lo poco que hacemos diferente a los animales, que cocinamos y nos sentamos a una mesa.
Te iba a decir, ¿qué opinas cuando hay gente que habla de España y dice esto de país de camareros? No sé si con un poco tono de, no sé si desprecio, un poco un tono despectivo, ¿no?
Bueno, pues a mí, de verdad, yo cuando algún político que parece que lo ha dicho o tal, y a mí no me importaría que hicieran otro país diferente, y hagámoslo, sí, de verdad, pues mire, vamos a intentar cerrar parte de la hostelería y vamos a reconvertir este país y vamos a hacer alas de avión. Pues de verdad, yo no me parecería mal, de verdad, que no tengo ningún problema, pero dígame usted cómo. Claro, es muy fácil decir país de camareros, pues sí, pues hemos hecho bandera porque estamos bañados el 90% del país por mar. Y tenemos un sol maravilloso, y eso hace que mucha gente, eso sea un atractivo. ¿Podemos hacer otra cosa? Pues ojalá hiciésemos Mercedes-Benz y BMWs, yo, de verdad que me encantaría. Yo no sueño con que mis hijos sean hosteleros, ni sean camareros, ni cocineros incluso. Me gustaría que fuesen ingenieros aeronáuticos. Pero mientras no lo son, hay una industria agroalimentaria, hay una industria hostelera maravillosa, donde se pueden hacer profesionales de mucho nivel. Y por suerte o por desgracia nos han conocido más fuera, por los grandes cocineros de este país que han puesto a España en el mapa gastronómico mundial gracias a un señor que apareció irrumpiendo como Ferran Adrià. Y no se ha hablado de las alas de avión que hacemos en Illescas, en Airbus, que es una factoría maravillosa. Pues ojalá supiese reconvertir a alguien eso y darle la vuelta al calcetín. Yo, de verdad, que no tendría ningún problema. Pero dígame usted cómo.
Claro, esto cuando la gente dice, no, España, país de sol y playa. Sí, hay cosas a mejorar y seguramente nos iría mejor como tal ingeniero. Pero es que lo que hay es lo que hay. Ahora, que propóngame cambiarlo.
Claro, yo usted, dígame cómo. De verdad, yo encantado. Dejo la cocina mañana. ¿No cree usted que yo estoy feliz trabajando 7 días a la semana como tengo que trabajar en mi restaurante para poderlo mantener? Usted me dice que con 5 días y encima libro sábado y domingo. Y me hace usted que voy a hacer no sé qué otro producto. Lo firmo ahora mismo. Pero ahora mismo, que salgo de la cocina corriendo. Si ya llevo 30 años, ¿eh? Soy capaz de hacer otra cosa seguro.
Ahora que sé que disfruta más bebiendo que comiendo, te iba a preguntar, ¿disfrutas más comiendo que cocinando? Entiendo. ¿O no?
Disfruto mucho las dos cosas. Son disfrutes diferentes porque yo cocino a nivel profesional, que también disfruto mucho, pero hay un estrés ahí sobreañadido y una presión y una carga que no la tengo cuando cocino para amigos, cuando vienen a casa. Que me encanta cocinar. Yo cocino en mi casa para mi familia siempre, porque me parece el acto más bonito que puedo hacer para mis hijos y para mi mujer. Y como no me gusta comer mal, me esfuerzo por comer bien y me esfuerzo por hacer un montón de platos, un montón de historias para que mis hijos coman muy bien, mi mujer también y yo también. Y diferencio ese placer de cocinar para amigos del placer profesional, que también me lo da, pero tiene otros añadidos. Y me preguntaba, es que se me va el hilo, me enrollo.
Te preguntaba si disfrutas más cocinando que comiendo o...
Y disfruto tanto yendo a un gran restaurante. Que me parece, de verdad, nadie puede perder el ir a un gran restaurante en la vida. Una vez al año, una vez en la vida, me da igual. Sí, esa experiencia de ir a un gran restaurante donde te atienden, donde te sientas, donde te hacen sentirte el ser más importante de ese momento, donde te vienen esos camareros, te atienden, te van explicando el menú, te van contando, y tú vas comiendo y vas recreándote dentro de ese menú que te ha dado esa persona que ha hecho para ti especial. Es algo que nadie debería perderse en la vida. Por mucho que cueste 100, 200 o 300 euros o 400, que los hay en España, hay que hacerlo una vez en la vida. Sí, sí, sí. Y si puedes hacerlo una vez al mes, eso ya es la bomba.
Sabiendo que tu familia tiene relación con el mundo de los toros, tu padre fue...
Fue
torero y después también fue fotógrafo, ¿no?
Sí, importante. Fotógrafo taurino, sí.
Te iba a decir, lo mismo que el torero entiende del miedo porque lo padece de verdad... ¿El cocinero entiende de verdad lo que es la ansiedad y el estrés que supone estar en una cocina de alto nivel? Es decir, ¿lo entiende? Sí, claro, llega a...
Claro, por eso te hablaba de la presión.
Hay que saber manejar eso, ¿no?
Sí, sí, lógicamente.
¿Una noche dura cómo puede llegar a ser de estresante?
Bueno, una noche dura, un día duro, cuando tú tienes lleno y aquellos son 50 menús de degustación, 20 o 25 mini platos o tapas, llámalo como quieras, o platos por cada persona, son muchísimos platos los que se mueven en una noche, tienes que tener un equipo muy preciso, un equipo muy mentalizado, tú muy mentalizado, a veces no salen las cosas porque somos humanos, como tú quieres, y yo ese día me voy fastidiado a mi casa, porque sé que no he estado... a la altura, y me fustigo, me doy así con el látigo en la espalda, tras, 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 al día siguiente se me pasa, porque si no, no podría seguir. Pero sí, sí, busco la perfección, busco ser el mejor cocinero del mundo, y no he llegado ni a ser el mejor cocinero de la Avenida Castilla-La Mancha, pero me esfuerzo por ello. Sí, para no perder el rol ese de decir, Sí, cada mesa es importante. La mesa 7, la mesa 9, a veces se lo digo a los chicos allí, como si fuera para tu madre, para que ponga todo el corazón en poner ese plato único para ti.
Además ha venido Pepe también a hablarnos de Masterchef. 9 años, te decía antes a Taxi Cerrado, te decía antes Masterchef, 9ª temporada. Bueno, no sé, 9ª temporada es normal, pero después también tenéis como varias ediciones, ¿no? De Masterchef niños, Masterchef famosos.
Hecho 9ª de gente normal, de amateur.
De gente normal.
De gente normal. 8 de niños y 5 de celebrities.
Que son los
creo que vamos a por la 6ª de celebrities.
Que son los menos normales. De los
que son los menos normales.
Los que van más.
De todos. Es una locura, sí, sí. Son 22 ediciones.
Más
22
de...
ediciones es una verdadera burrada. Ha sido tan bonito, tan rápido. ¿Cómo se ha pasado? ¿Cuántas emociones? ¡Qué locura! 200 programas celebramos el otro día cuando se emitió Masterchef. 200 programas no son 200 programas, son 200 semanas. Nosotros tardamos una semana en hacer un programa. Lunes, miércoles, viernes. 200 viajes, 200 experiencias. No sé cuántos cientos de concursantes, cuántas anécdotas, cuántos momentos vividos, buenos, malos, regulares, de risa. Entretener a la gente es lo más bonito del mundo entero. La gente cuando te para por ahí, ay, lo veo y tal. Estamos haciendo una labor maravillosa que entretienes a un público que puede estar aburrido en su casa y te está viendo y que le interesa la cocina nada, pero le estás entreteniendo y le estás teniendo en tensión y le llevas al límite y le enseñas cosas, detalles y tal. La magia de la televisión, qué cosa he descubierto más bonita.
Yo solamente le pongo una pega a Masterchef y es que no se invita en Telemadrid.
No. Oye, puedes hablar,
pero
¿eh?
No, pero somos cadenas hermanas, somos cadenas públicas y esa es la única pega. 9 años en televisión, que para la gente que sea fuera de los medios de comunicación, que 9 años es una barbaridad. Bueno, 9 años en la radio, pues a lo mejor no es tanto, pero en la tele, en prime time, con el estrés que se supone para la productora, para los directivos, para la... 9 años, ¿eh?
9 años, sí.
Los ingredientes son el buen rollo, supongo, la naturalidad y el...
Sí, y la profesionalidad. Y la profesionalidad. Me refiero a profesionalidad porque Jordi, Samantha y yo somos los que damos la cara ahí. Y te puede más gustar más uno, otro, tal. Pero los tres hacemos ese conjunto que tú ves y más o menos tal. Pero es que hay 200 personas detrás que son los que hacen verdadera televisión y son los que saben lo que quieren. Y nosotros lo único que teníamos que hacer es escuchar para intuir qué significa hacer un programa así. ¿Qué necesitamos? ¿Qué queremos? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo debemos ser? Y creo que hemos adoptado esos roles y hacemos de Samantha, de Jordi, de Pepe con una naturalidad digna y hablamos de lo que nos gusta y nos divertimos, nos entretenemos. Hemos tenido la suerte de caer en un programa que a lo mejor en otro tipo de programa y ay, eso, ay, qué pereza y tal. Sin embargo, en este te pones a grabar y es que lo estás pasando tan bien, es tan divertido, es una suerte hacer algo que te gusta. La primera vez que caes en una tele, caes en un programón y encima te gusta lo que estás haciendo. Claro, es que esto es impagable. Es una ensalada bien aliñada.
Quiero irme al principio de todo, al principio de los tiempos. ¿Cómo es la llamada que alguien te da y dice, oye, Pepe, soy...
José Ana Rivas. Ana Rivas.
Ana Rivas.
Ana Rivas. Todavía la tengo en el teléfono como Ana Rivas Televisión. Y ahí sigue. Y fíjate, es íntima amiga ya, claro. Productora ejecutiva de Masterchef. Pues no sé cómo me llamó al bohío o tal. Pues yo no sé si tenía, sí, tenía móvil yo por entonces ya. Es que yo he tenido móvil ahora hace...
Tú eres muy malo para las tecnologías.
Joder, horroroso, horroroso. Muy malo. Y me llamó, entonces, hola, soy tal, de televisión. Entonces, pues la grabé y dije, pues bueno, pues Ana Rivas, televisión. Sin saber de qué productora era y tal, tal. Oye, ¿nos podíamos ver? Pues mira, Madrid Fusión el lunes. Pues yo estaré allí, sí. Nos vemos y tal y cual. Y así te pongo cara y no sé qué, no sé más. Pues hablábamos allí. Me presentó a Jordi, que yo ya lo conocía, pero de haberle saludado una vez, coincidimos por allí. Es que quedó también con Jordi Cruz. ¿Conoces? Sí, sí, le saludo una vez, pero nos saludamos allí y tal. Y bueno, y ahí quedó la cosa. Oye, ¿quieres hacer un programa, un piloto? Bueno, me llevó luego a Aravaca, que es donde tiene la sede de Sain y tal. Y me acuerdo que me enseñaban un ordenador. ¿Sabes lo que es Masterchef? Digo, pues no. Yo tampoco veo mucho la tele, pues por las noches de Arsenal tampoco, nunca me he enganchado a una serie de televisión, nunca me he enganchado a nada de la televisión, pero hay cosas que me han sorprendido todavía más que la gente hace viendo la tele. Bien, y entonces, ¿y tú no has visto Masterchef? Pues no sé lo que es Masterchef, no lo he visto nunca. ¿Y sabes quién es Gordon Ramsay? Sí, hombre, coño, Gordon Ramsay es un gran cocinero americano, inglés, y sí, he estado en su restaurante de Londres y tal, pero no sabía que hacía un programa y tal. Ah, pues estamos buscando así un perfil y tal. Ah, pues, muy bien, bueno, hacemos un programa piloto. Me acuerdo que eran las 7 de la mañana cuando salí de Illescas para ir a Moralzalzar, que se hizo allí, en un restaurante, cenador de Salvador. Y yo no entendía nada. Me dieron un guión y yo voy a ponerme a leer ahora con mis años y esto. No entendí nada. Allí hice, dije, tal. Llegué a mi casa y le decía yo a mi mujer, ojalá no me llamen estos tíos, qué pereza esto. No he entendido nada, Mariví. Qué cansado, qué feliz que estoy yo en mi cocinita. Y al mes me llama esta mujer. Oye, Pepe, tienes que verte, estás enorme. Y digo, esta debe ser una vendedora de crecepelo. Seguro que viene aquí a contarme a mí, al tonto del pueblo, a contarle aquí una batallita. Allí lo vi en un ordenador con su marido, recuerdo perfectamente. Mira, yo no veía nada, es que no. ¿Qué está viendo esta mujer en 5 minutos de grabación?
Y tú dices, pero si lo está haciendo muy mal. Y...
Claro, claro, yo digo, ¿qué verá aquí? Aquí llevo 9 años. Algo haría bien, algo haría bien.
Pero cuando te llaman y te dicen, oye, muy bien, tú dices, no lo veo muy claro. Y hay un momento de hablarlo con, no sé, con tu mujer, con tu familia y demás, o con tus amigos.
No, lo hablé con mi mujer solamente. ¿Qué hago? Y tal, cual. También era una época más oscura, 2013, 2012 quizá, sí, porque se emitió en 2013, pero un año antes ya habíamos hecho este piloto y tal. Había una crisis galopante y tal, y entonces a lo mejor el restaurante que estaba más flojete. Digo, bueno, pues yo creo que me da tiempo, ¿no?, a grabar, que puedo perder esos minutos, que ahora aquí estoy un poco de más y tal. Un poco eso, y un poco a lo mejor la cifra también, que siempre influye, entiéndeme. Yo soy un hombre sencillo para estas cosas. Pues dije, venga, pues vamos a probar. Y aquí estamos.
¿Y cómo es el día en el que Pepe Rodríguez sale a la calle? Primero, el éxito del programa, el éxito del formato, y eso supongo que ya lo vas notando, ¿no? Pero el primer día en el que tú sales a la calle, en el que tú vas a un centro comercial, y de repente, como un poco extraterrestre, te sientes en ese día y dices, ¿por qué la gente se está girando todo el rato para mirarme?
Sí, hay un momento, y lo recuerdo perfectamente, pues fue en un Macro Leganés, que voy a comprar habitualmente, y me acuerdo que algunos se daban la vuelta y tal, y me acuerdo una chica que me pidió una foto, y yo... La primera vez que me hayan pedido una foto, nos habríamos hecho fotos en el restaurante pues de muchas otras maneras, pero no de esa forma, ¿no? Como te miraba con esa cosa extraña que tú...
Como miran a los famosos.
Sí, no sé, ¿se mira a los famosos de alguna forma diferente?
Sí, sí, yo que soy aquí, yo miro a los famosos. Mira, como si fueran...
Los miraré yo ahora a ver si soy capaz de ver esa, esa mirada.
No, lo que pasa a la gente es que cuando ve algo en... Que no pasa con la radio, por ejemplo, yo creo. Cuando ve algo en la tele y lo ve en persona es como... Es como un halo,
sí,
se crea un halo.
Tiene un atontamiento la televisión que no lo tiene otro medio.
Claro,
hay una cosa ahí que dice, es que sale la tele.
Claro.
Y bueno, ¿y qué? ¿Y eso qué es? No entiéndame, no sé qué. Y puede hacer un programa extraordinario, muy malo, regular. No, pero es que sale en la tele. Este sale en la tele. Y además te lo dicen tus amigos o tal. No. Este es el de la tele. El de la tele, como si eso... difícil decir este es el de la radio, ¿verdad?
Sí.
Si no dirían, no, este hace un programa de radio, tal, 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 tal. Son como más... ahí se especifica todo mucho más. Pero la tele vale todo. Este sale en la tele. Y ya eso...
Fíjate, la tele yo creo, desde fuera. Porque yo no he hecho tele nunca, ni tampoco a lo mejor tengo oportunidad de hacerla. Porque a mí me gusta mucho la radio. La tele es como... te quiere mucho o te odia mucho. No hay tampoco un medio tal.
Sí,
pero en la radio quizás se quiere más y se odia menos. Pero en la tele, tú has tenido la oportunidad de hacer tele 9 años y a ti te ha ido muy bien y te han querido mucho. Hay otra gente que le ha ido mal y le han llovido guantazos por todos lados. Y a ti te ha ido... Y se crea un...
Bueno, también uno... Por eso hablaba al principio también de profesionalización. Yo no era un profesional de la tele, pero cuando entré dije, quiero ser el mejor. Quiero ser el mejor, no solamente por mí, por mi ego, para voy a ser el mejor tío que esté en la tele, no, sino porque entré ignorante absoluto y allí, cuando estás grabando, que hay 50 o 60 personas profesionales, desde el realizador, el ayudante del no sé qué, los redactores, el de sonido, la directora de tal, 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 y ves que toda esa gente, que son profesionales de la tele, que llevan toda la vida en ello, trabajando, se esfuerzan para que tú estés bien, des bien y tal, y te miman como... Yo lo que tengo que hacer es ponerme las pilas para no fallar y no defraudar a esta gente y ser útil al programa. Yo soñaba con ser útil para decir, no quiero hacer el ridículo aquí. Ya no por mí, que lo he hecho tantas veces en mi vida, una más no pasa nada, pero por ellos, te lo juro.
¿Qué es lo que más te sorprendió de la tele? Perdón, que te corte.
No lo sé.
No sé, viste algo y dijiste, ¿y esta grúa para qué sirve?
Sí, bueno, yo creo que al segundo año, al tercero, decía, el realizador es el sueldo de los que están arriba. O sea... Que no, que yo soy, de verdad, es que yo para esto soy. Y oye, díselo al ayudante. ¿Y quién es el ayudante de dirección? O sea, coño, Luis, que está ahí contigo. Ah, yo que sé, Luis, coño, entiéndeme.
A Luis.
Coño, yo, es que no me sé los nombres profesionales de cada uno, ni los oficios. Y todavía me cuesta, créetelo, que no soy un hombre de televisión. Estoy en la tele, pero no soy un hombre de televisión.
Está si la gente te quiere seguir viendo en la tele, que eso es lo importante. Lo más complicado que haces ahora en la vida profesional es pensar, entiendo, ¿no? Ahora los platos, esto lo he ido a una, es pensar. Ya no cocinas tanto profesionalmente, pero sí estás todo el día con la, iba a decir con la olla, con la mente.
Claro, antes tenía que cocinar y pensar. Ahora lo de cocinar lo hago menos, es que es imposible. Tienes un gran equipo, que son los que cocinan por ti. Pero tú tienes que estar pensando qué vamos a hacer de platos para el verano. Y esto es lo que me tiene vivo. Antes me tenía, pero a la vez ejecutaba. Ahora ya no ejecuto tanto, pero sí me tiene vivo eso de pensar. ¿Qué podemos hacer nuevo? Esta es la magia de la cocina y de un restaurante de este tipo, como el Bollo, donde intentas cambiar platos para mejorar, para tal, adaptarte a las temporadas, a lo que viene, a los productos, y darle vueltas, ¿qué puedo hacer nuevo? Ese caldo que ando buscando, que sepa un poquito a no sé qué, para ese calamar y tal, que le tengo ahí en la cabeza, y se lo vas transmitiendo al equipo, yo vuelvo el martes de grabar, pruebo, no, hay que quitarle un poco, tal, venga, pues el jueves, mañana grabo, pero no estoy, pero el jueves, a ver si lo tenemos medio acabado y tal. Y eso me tiene en tensión, termina ese plato, lo acabas, lo pones, y parece que hubieses parido un hijo, qué cosa más tonta. Y luego quieres parir otro.
¿Qué tienes ahora en mente?
Bueno, sí, una ensalada que quiero poner para verano. Cuando hablo de ensalada, tampoco es una ensalada cualquiera. Serán unos tomates confitados, con unos pepinos encurtidos, con una mezcla entre almendra y ceviche. Es una mezcla ahí fresca y tal. La disposición la tengo más o menos en la cabeza, porque veo fotos, te inspiras en otros paisajes, en otras historias. Y dices, oye, mira, qué es esto que me viene bien para emplatar, tal.
Siempre que hablamos de la cocina y pensamos en la hostelería y en los bares y en los restaurantes, siempre la gente que no nos pertenecemos a eso decimos, es que tú tienes que absorberte mucho la vida, tienes que consumirte mucho porque un bar o un restaurante es muy sacrificado. La cocina te puede llegar a absorber tanto, es decir, puede llegar a ocupar tanto tu vida.
Sí, claro. Yo sé las cosas que he ganado a través de la cocina, pero sé lo que he perdido, sé lo que me he dejado atrás. Pero ponía en la balanza y he creído que estaba haciendo lo conveniente. Y me he perdido muchas horas de estar con mi familia, de cosas importantes con mis hijos, seguramente. De momentos de esos de familia que para otros pueden ser normales y yo no los tengo. Pero sopesaba y decía, bueno, voy a intentar suplirlos con otros momentos y de otra manera y de otra historia. Pero la cocina me ha absorbido completamente, por supuesto, claro.
Podría preguntar qué supone para ti dos personas. Te iba a preguntar por Martín Berasategui y Ferran Adrià. Si quieres añadir alguno más a la lista, que supongo que sí, pero...
Al final he aprendido de tantos cocineros, de tantos. Lo que pasa es que estos dos, cada uno en su estilo, cada uno en su manera, en su forma, pues han marcado la historia de los últimos 40 años de la cocina española. Ferran irrumpió como un rayo estratosférico en el mundo. Los grandes restaurantes del mundo venían a aprender a Rosas, allí al Bulli. Yo tuve la suerte de compartir con él esa sabiduría al principio, cuando él empezaba, que se intuía que podía ser un genio y nadie lo veíamos, pero él ya miraba a otro sitio. Y luego tuve la suerte de trabajar con Martín Berasategui también, cuando estaba ya en el Bodegón Alejandro, antes de irse a Las Artes, a lo que es el restaurante Martín Berasategui. Esa manera de trabajar, el oficio, las ganas, la pasión, la fuerza, te transmiten una locura por este oficio, una manera de entender la vida, que todo va, ya no se convierte en un oficio, se convierte en una manera de vivir. Y ya no puedes salir de ese bucle, de esa manera de vivir. Y eres feliz en esa manera de vivir.
¿Tú morirás en la cocina? ¿O no te piensas
No lo sé, no lo sé. Le doy muchas vueltas a la cabeza. Y digo, y a veces cuando voy a restaurantes donde hay señores ya muy mayores en la cocina que todavía siguen ahí al pie del cañón y tal, digo, ¿me veré yo así? ¿Es lo que más me gustaría? No lo sé. De momento que soy medianamente joven, estoy feliz, estoy a gusto, pero tampoco me importaría probar otra cosa si soy capaz de que se cruce en mi camino, mi vida, otra historia, como se cruzó la televisión, que yo tampoco jamás pensé salir en un medio, ni me interesaba, no era un tío mediático, ni me ha gustado salir en la tele, y fíjate cómo estoy, terrible, cómo voy a acabar. Podía cruzarse en mi camino otra afición, otra disciplina, otra historia, y probar y decir, coño, qué bien, si esto se me da de maravilla, no sé, clavar clavos en una tabla.
No descartemos tampoco lo de cantante, que ahora ya sabes que con el autotune se puede mejorar mucho la voz.
Pues no lo descarto eso. Yo sentirme como Mick Jagger, corriendo por el escenario, para arriba y para abajo, esa masa ahí, cantando y tal. Yo soñaba con ser cantante de un grupo de rock, de Deep Purple, de Rainbow, de esos grandes...
¿Cuál es el concierto más grande en el que has estado, más especial para ti?
Rolling Stone. He estado en 6 conciertos de
Rolling. ¿En Madrid o en...?
Madrid. Y me ha parecido lo más. He visto muchos, he visto a Queen, he visto a Phil Collins, he visto a U2. Iba de jovencito siempre a ver conciertos de música porque me encantaba. Pero los Rolling es para mí eso, sus satánicas majestades. Qué maravilla.
¿Has conocido esta pregunta es muy de programa de madrugada, como este. ¿Has conocido el éxtasis viendo a los Rolling Stones en Madrid? Es decir, ¿te has sentido en una nube?
Sí, bueno, me encanta. No sé si es el éxtasis. A veces pasa, a veces, es que he tenido un éxtasis también comiendo y tal. Ah, mira, yo he comido muy bien. No sé si me he emocionado. Mira, he comido de maravilla y me voy encantado a mi casa y bebo vinos extraordinarios y tal cual. Y he visto a los Rolling Stones. Hombre, como extasiarme, como si viera a Dios, no lo sé. Pero sí, sí me parece algo tan bonito ver un concierto de los Rolling Stones, escuchar eso que has escuchado toda la vida, esas canciones vuelven a ser nuevas otra vez, por muchos 50 años que tengan algunas, ¿no? Es una experiencia.
También defiendes, Pepe, la comida tradicional, presentada también en un formato novedoso, pero siempre esa comida de raíces, esa comida de la tierra, ¿no? Y eso es importante a veces que no se pierda, ¿no?
Yo estoy sujeto a ella. Yo creo que hago una cocina muy moderna. Lo que pasa es que es una base muy tradicional. Unos sabores mucho de gusto, de profundidad, de reducción, de guiso. Me encanta. Pero dentro de la alta cocina hay varios estilos. No se puede demonizar. Es de nada, solamente hay un estilo. No, no. Hay varios estilos, aunque algunos que se dedican a ello solamente vean uno o quieran ver uno. Y la tradición, el gusto, lo que hemos comido, lo que he sentido de crío, lo que he ido probando de joven, eso me ha hecho ser cocinero ahora y tener ese paladar para poder cambiar, mejorar, transformar. Sí, yo me encuentro muy a gusto haciendo esa cocina. Y cuanto más castellano manchega, todavía mejor.
También quiero,
soy,
Pepe,
un talibán de
un talibán de pensar a ultranza. También quiero, Pepe, en nombre de los estudiantes de este país, de los jóvenes de este país, de la gente que esté fuera de casa de sus padres, erguirme como portavoz de tantos y tantos jóvenes también, de gente que cocina, no cocina bien, por no decir que no cocina, que come y comemos demasiado precocinado, demasiada pizza precocinada, que siempre nos cuesta calcular la pasta que tenemos que cocer, que siempre nos pasamos de mano. Entonces hemos preparado una mini sección especial para este programa, locutada además por mí, que se llama Pepe, enséñame a cocinar.
En el taxi de Onda Madrid, Pepe, enséñame a cocinar.
Bueno, es una sección rapidita. Básicamente es que más que nos enseñas a cocinar, es recomendaciones para la gente que nos gusta mucho comer, pero digamos que la cocina no es lo nuestro, no nos hemos puesto. ¿Qué nos recomiendas a hacer?
Bueno, yo creo que tampoco todo el mundo tiene por qué cocinar, la verdad. No tienes tiempo, lo tienes para otras cosas. Lo que me interesa es que comas bien. Yo creo que esto es mucho más importante que cocinar. Y eso que dicen que cocinar hizo al hombre. Pero comer bien es un valor que tú te vas a llevar. Es algo que va a redundar en un futuro, en futuras enfermedades incluso. Te vas a encontrar mejor. Y cuando pruebas lo mejor, ya no quieres volver atrás. Quieres comer lo mejor. Y cuando digo lo mejor, puede ser el mejor caviar, la mejor patata frita, el mejor guiso de fideos con costilla, la mejor sopa de ajo, el mejor plato de alta cocina. Y cuando yo he probado eso, digo, qué suerte tengo como ser humano, con la gente pasando hambre en el mundo y yo probando lo mejor de lo mejor. O sea, tengo que dar gracias. Soy un privilegiado, que voy a lo más excelso. Y me esfuerzo porque mis hijos también sean así, y mi mujer y mis amigos. Y por eso cocino, para que ellos sientan ese placer que yo siento. Y también sentirlo yo, que quiero comer bien y no le dejo a mi mujer cocinar tanto. Claro, te digo, que anda casi como tú. Entonces cocino yo, pero no me importa.
Entonces, ¿recomiendas a la gente, lo principal de la gente que no sepa?
Que coma bien.
Que coma bien.
Y luego, cuando la gente dice, ay, es que no tengo tiempo para cocinar. Pues es posible, porque tienes tiempo para coger la bici, para ir al gimnasio, para hacer aeróbic, para ir a hacer judo, karate, para leer libros, para lo que sea. Y tú tienes que saber dónde te encuentras mejor. Todo el mundo tiene que cocinar. Ay, qué pereza, hombre. Que no, no. La gente tiene que comer bien. Esto es lo importante. Y luego si encuentras esa afición que te distrae, que hay gente que cocina no ya para comer mejor, sino porque, mira, es que me distrae mucho.
O te pues relaja.
De terapia, claro. Mientras corto la cebolla y pocho el pimiento, chicos, se me van las horas. Bueno, pues fenomenal. Pues disfrútalo ahí también.
Qué bueno. Oye, a lo mejor sabe, a lo mejor se anima a alguien después del Pepe se llama a cocinar y de repente no sabe cocinar. ¿Ha llegado alguien a MasterChef que no tuviera esa pasión por la por la cocina y de repente os contara esa historia de, pues un día vi un programa de MasterChef y me enamoré? Claro,
bueno. En el mismo programa hay mucha gente que viene, que viene porque ha visto MasterChef y porque tiene pasión por la cocina, porque le gusta, porque cree que tiene dotes y quiere que esto le sirva de trampolín. Hay mucha gente que viene al restaurante que me dice, oye, ¿sabes que nunca en mi casa no se ha cocinado nunca? Así que hemos comido fatal y tal y cual. Y a través de veros a vosotros, bueno, los sábados con mis hijos lo dedicamos a hacer no sé qué, tal y cual. Nunca habíamos ido a un restaurante con una estrella Michelin, con dos, con tres. ¿Sabes que desde que está MasterChef y tal, nos guardamos una vez al mes para ir a tal y cual? bueno, pues cada uno se encuentra cómodo, a gusto en ese sitio, ¿no? Donde encuentra, donde ve.
Y también hay que decirlo, y ya que estás tú aquí también me lo dirás, lo importante que son las madres, las mujeres en la cocina. Sí, porque yo creo que la gran mayoría de...
Sobre todo las madres y las mujeres que cocinan bien.
Exactamente. Pero la gran mayoría de madres son fundamentales para después levantar esa pasión tanto en hombres como en mujeres para la cocina.
Es que el problema es que no es que sean las madres solo, que ahora podemos hablar de eso, es un problema cultural. Si te educan bien a comer bien, pues tú acabarás comiendo bien y lo querrás también para tus hijos. Por eso yo tengo la suerte de haber probado a mi abuela y a mi madre, y cocinaban como los ángeles, con un gusto, con sabor, con tal, y se esforzaban por cocinar muy bien, y era una fiesta. Oye, ¿el domingo qué hacemos? O sea, ya estabas pensando qué ibas a hacer en el domingo para comer, y esto es una manera de entender la vida, de relacionarte, de comunicar, ¿no? Las mujeres han tenido el legado porque eran las que cocinaban siempre. En estos tiempos tan modernos, la mujer accede al mundo laboral, tenemos otra manera de vivir... Se pierde esas recetas, hay un vacío ahí, por eso te decía que no todas las mujeres cocinan bien, hay un grupo de mujeres que no han cocinado nunca, ni les interesa ni tal, y lo entiendo y lo veo normal. No puedes estar 10 horas en una radio, en una televisión, siendo la directora general de no sé qué, y luego también 3 horas cocinando fideos con costillas. Esto es muy difícil. Pero es verdad que se pueden hacer otra serie de cosas, ¿no? Que, bueno, es encontrar el camino dentro de la cocina. Pero las mujeres han sido siempre el pilar. Y ahora los cocineros hemos recogido ese testigo para seguir, ¿no?, llevando ese legado a todo el mundo, ¿no?
La patuta, el de los fogones.
Claro.
Bueno, pues hasta aquí Pepe Enséñame a Cocinar. Vamos a ir despidiéndonos porque tenemos que ir ya llegando al destino. Ha sacado... ¿Sabes quién es Zetangana?
Zetangana es alguien que canta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Todo esto ya... No es... Me sacas de los Rolling Stones, de Deep Purple, y ando muy perdido.
Y ha sacado ahora una cosita que suena mucho a Sobremesa. Ajá. Mira, pónmelo, Raquel, mira. Después de la comidita. No es rock. Pero es moderno.
Hay tanta cocina moderna que es insufrible.
No, pero esto no, esto tiene.
No, esto no, hombre, esto gana, no es muy grande la música.
Que lo importante que son las sobremesas. Yo creo que eso es una parte también fundamental de la
del
comida.
Ser humano, del ser humano.
Después ahí, o sea, hablar con la gente.
Sentarte en una mesa, que te atiendan, compartir, tener una conversación, quitar el teléfono, guardarlo en el bolso, ponerlo en silencio, en un restaurante, para hablar con tu pareja, con tu gente, con tus amigos, con quien tú hayas escogido esa mesa, para hablar de lo que nos humaniza, de lo que nos hace personas, para tener esa sobremesa con una buena copa, con un tal, con un café, me da igual, con lo que tú quieras tomar, no hay por qué ser dogmático. Compartir esos valores que nos unen como seres humanos, ¿no? Es que lo que ocurre alrededor de una mesa es humanizar el discurso.
Y hay que decirlo más: dejad los móviles cuando estáis comiendo.
Sí, yo creo que es terrible, ¿no? Ahora que entra la gente a los restaurantes y ya están haciendo la foto al aperitivo y estamos más pendientes de la foto que del plato en sí. Pero bueno, estamos en esa era de la comunicación que si no lo cuento parece que no he estado, ¿no? Bueno, pues es otra manera, no me parece mal.
Si
incluso
la foto no está mal, pero es que a veces entras en algún restaurante y ves a la pareja o a la familia con el móvil.
Con el móvil, sí, terrible, ¿no? Qué pena que no encontremos en una mesa ese momento de poder compartir esto que te vuelvo a insistir, que nos humaniza y que no es el móvil, que ya lo tienes para otros momentos, pero en una mesa, por favor, apaga el móvil y disfruta de los ojos que estás mirando a la gente que tienes enfrente y poder hablar de cosas distendidas, de cosas diferentes a las que hablas normalmente con el móvil en la mano.
Dejamos aquí el móvil y dejamos aquí el taxi, te voy dejando. Pepe Rodríguez Rey seguramente sea el illescano más famoso de la historia, yo creo. Y no contento.
No lo sé porque estuvo de Gea también viviendo en Illescas. Entonces, compartimos el famoso.
No es de nacimiento.
Pero le queremos en Illescas.
De Gea fuera. Bueno, de nacimiento no. No contento con eso, también es uno de los chefs más conocidos de este país. Y además, para envidia, es majo y buen tipo. Pepe, que te vaya bonito todo, que vaya bien el bohío.
De eso se trata. Que vaya subsistir. Todo bien. Y de seguir dando esa felicidad que decías a la gente. Pues sí, a través de la cocina, ¿por qué no?
Y siempre con este tono de alegría y de desdramatizar un poco, que ya los tiempos son muy, con perdón, jodidos para todo.
Así es. Gracias por invitarme, ¿no? Un placer.
A ti por venir, espero que hayas estado cómodo.
Comodísimo.
Un abrazo.
Gracias.
En el taxi de Onda Madrid... Echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
No queda nada. Queda apenas 3 días, sábado, domingo, lunes, para llegar al martes 4 de mayo y que se acabe la campaña electoral y sepamos quién ocupará el gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero tranquilidad, no vamos a hablar de política, ni de políticos, ni de politólogos, ni siquiera de periodistas.
Maestros en el comer y catedráticos en el beber. A tanto vividor, golfo y desahogado como hay suelto.
Perdona, García, hablando de los periodistas. No, dejamos la campaña al resto de compañeros de la casa. Hoy ponemos el retrovisor para hablar justamente de lo que los políticos aspiran a tener en estas elecciones. La Comunidad de Madrid. Justo también a 2 días de este 2 de mayo, ya lo sabes, Día de la Comunidad de Madrid, cuando se cumplen en este 2021 213 años desde ese levantamiento heroico de la ciudad de Madrid frente a las tropas napoleónicas.
Pero esto ya no es solo un juego. Hoy en el campo estamos luchando contra algo más. Y yo lo veo tan claro como vosotros.
Pero eso ya se lo contaré otro día, lo que pasó ese 2 de mayo, porque hoy nos toca hablar del origen de esta bella comunidad autónoma uniprovincial. Vente, que es gratis. Lo que hoy está en juego, lo que estará en juego el 4 de mayo, lo que los aspirantes quieren tener, esta Comunidad de Madrid que conocemos, tiene solo 38 años de antigüedad. Esta comunidad que se creó en 1983 es junto a Castilla y León la comunidad autónoma más joven en crearse. Ambas aprobadas el 25 de febrero de 1983 y de ya después vendrían las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla el 13 de marzo de 1995. Y hasta ahí, ese fue el último cambio de nuestra arquitectura de ese estado de las autonomías.
El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república.
A pesar de que, bueno, han pasado cositas en ese estado de las autonomías, la arquitectura se mantiene. Todo empezó... Bueno, espera, ponme esta música mejor. Mejor así, corría el año 1833, cuando bajo el reinado de Isabel II, bajo la regencia de María Cristina de Borbón, un granadino llamado Javier de Burgos, fue nombrado secretario de Estado y del Fomento General del Reino en el gobierno de Cea Bermúdez, que era malagueño además. Y allí impulsó la división territorial por provincias y regiones. ¿Y esto qué es lo que es, dirías? Pues esto es, señor y señora, niños y niñas, lo que bajo unos mínimos cambios tenemos hoy como mapa de provincias españolas, esa división territorial por provincias y regiones. El bueno de Burgos hizo esa diferencia intencionada entre provincias y regiones, una cosa subordinada al ente mayor que es la región, lo que hoy serían las comunidades autónomas. Y fue así como se dibujó esa división que hoy, ya digo, sigue sirviendo en grandísima medida para lo que hoy conocemos como España, ese mapa político. Claro, hay cosas que ya no pertenecen, como por ejemplo que el Reino de Murcia lo comprendan las provincias de Albacete y de Murcia, o que exista una región llamada Castilla la Nueva, lo que hoy sería Castilla-La Mancha, formada por 5 provincias, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Madrid. Si esto que estás escuchando no te suena nada de nada, pues tranquilo, porque no eres el único que nunca ha escuchado el himno de la Comunidad de Madrid, que dice esto de yo estaba en el medio, giraban las otras en corro y yo era el centro, ya el corro se rompe. Un himno escrito por el poeta y ensayista Agustín García Calvo, que cobró una simbólica peseta por hacerlo, y con la música de Pablo Sorozábal Serrano, que directamente ni cobró. Todo esto a encargo del gobierno autonómico madrileño, recién estrenada la autonomía en el año 1983. Pero, ¿qué pasa desde que el granadino Javier de Burgos creara ese Castilla la Nueva y ese resto de regiones y provincias, hasta que Madrid se queda, como dice el himno, sola en el centro? Pues pasa que Madrid crece, que Madrid comenzó a crecer por su condición de capital del Estado, del Reino, y se le da pues la mejora de infraestructura, se convierte en centro político, en centro cultural, en centro financiero de España y trae consigo la inmigración interna, los españoles del resto del país que se van a vivir a la gran urbe, a la gran ciudad. Y tanto la ciudad de Madrid como la propia comunidad fue creciendo hasta tener un poder que hizo temer al resto de Castilla su presencia en la comunidad. No, hombre, si es que si estamos con Madrid, pues ella se lo va a concentrar todo. Era, por lo tanto, tan grande que el resto decidió dejar sola a la provincia de Madrid y se tuvo que crear la comunidad uniprovincial. Se murió Franco y con él el franquismo y llegó la transición y la Constitución de 1978, que recoge ese derecho de las autonomías de las nacionalidades y regiones que forman el Estado, el llamado Café para Todos. El 31 de julio de 1981, Leopoldo Calvo Sotelo, que era el presidente del gobierno, y Felipe González, líder de la oposición por aquel momento, acuerdan los primeros pactos autonómicos, donde se fijan 17 autonomías. Y como les he dicho, las dos últimas en formalizarse serían la de Madrid y la de Castilla y León. La Comunidad de Madrid, centro de España, unos 6.800.000 habitantes, casi 7 millones censados. La provincia que, no la comunidad, la provincia más poblada de España. 179 municipios, 8.030 kilómetros cuadrados. Con ese himno que hemos escuchado, muy poco conocido, al contrario que la bandera de la comunidad, que sí es más conocida. Esa bandera rojo carmesí con 7 estrellas blancas correspondientes a las estrellas principales de la constelación de la Osa Mayor, que se recorta sobre la Sierra del Guadarrama, que también fue diseñada en 1983 la bandera cuando nació la comunidad, por el escultor y pintor José María Cruz Novillo, que, ojo, fue, como se ha dicho en algún documental, el hombre que diseñó España, el creador del logo del Partido Socialista, el logo de la Antena 3, el logo de la COPE, del Mundo, de Renfe, del Cuerpo Nacional de Policía. Eso sí, la idea de la bandera fue idea del poeta Santiago Amón, padre del periodista Rubén Amón. Y han sido ocho las personas que han ocupado la presidencia de la Comunidad de Madrid en ese primer mandato, donde la gente no sabe muy bien qué era aquello de la Comunidad de Madrid. Se enfrentaron en esas primeras elecciones autonómicas el marqués de Perinat, por un lado, Luis Guillermo Perinat, por Alianza Popular, contra Joaquín Leguina, por el PSOE.
Yo creo que el objetivo principal que deberían tener todas las fuerzas políticas, el objetivo fundamental, es no colapsar las instituciones en primer lugar.
Y ganó Leguina con mayoría absoluta, que aguantó tres legislaturas al mando de Madrid. Luego vendría el popular Alberto Ruiz Gallardón ya en 1995 con 37 años.
Yo llevo más de 25 años en política, más de la mitad de mi vida se la he dedicado a un proyecto en el que creo.
Dos legislaturas y se marchó a presentarse a la alcaldía de la capital. Vendría Esperanza Aguirre en 2003.
Es decir, que en 25 años la población de la Comunidad de Madrid se ha incrementado en más de 1,2 millones de personas.
Alcanzando la presidencia en la sesión de investidura más recordada de la historia patria, con el famoso tamayazo, esos dos diputados díscolos del PSOE, que se abstuvieron para ir para forzar la repetición electoral, donde el PP sacó más escaños que el PSOE y gobernó. De 2012 a 2015, el presidente fue Ignacio González.
Lo que se puso de manifiesto es que yo había sido objeto de un espionaje, o de un seguimiento, o llámenlo como quieran.
Que sería detenido ya en 2017 en el marco de la Operación Lezo. Desde que se fuera González, llegó Cristina Cifuentes un 25 de junio de 2015 hasta el 25 de abril de 2018, cuando se produjo su dimisión.
Esa grabación pues se ha utilizado en este momento pues para, digamos, ir, como les decía al principio, más allá de lo político y...
Con las informaciones del diario sobre su máster y de por medio un vídeo suyo en un robo de dos cremas en un súper. Su segundo de a bordo, Ángel Garrido, ocuparía la presidencia.
Bueno, yo procuro no descalificar ni siquiera quienes me descalifican a mí, ¿no?
Quien presentaría su dimisión en abril de 2019 para ir en el cuarto puesto de las listas del PP para las elecciones al Parlamento Europeo, aunque días más tarde se marchase a Ciudadanos. Después de la presidencia interina de Miguel Royán, la última presidenta a la que la Asamblea de Madrid dio su confianza fue la también popular Isabel Díaz Ayuso.
Después de largas semanas de debate, de consenso, de búsqueda de políticas comunes,
este próximo 4 de mayo veremos quién ocupará una de las sillas con más poder de España en la Real Casa de Correos, el edificio más antiguo de la Puerta del Sol, hacia donde todos miramos cuando llega el fin de año. Feudo del Partido Popular durante 25 años. y seguro que dentro de 3 días a más de uno o a más de una le pueden dar las uvas y el resto del año. Veremos, se lo contarán aquí en Onda Madrid. Ah, y que no se me olvide, nos escuchamos en la mañana del 4 de mayo en el Buenos Días con los compañeros y tal, en programa especial de la mañana, en una edición especial de El Taxi Mañanero por las calles madrileñas. El otro día estuve viendo a Pedro Herrero en un vídeo en YouTube sobre una comparecencia suya en el máster de liderazgo de la Universidad Francisco de Vitoria. Hablaba en un momento dado de morir por la ciudad y de la necesidad comunitaria de cantarle a los héroes que se han sacrificado por la polis. A esos hombres y mujeres que en soledad siempre han tenido el arrojo, el coraje, la valentía de enfrentarse a la injusticia. Y claro, claro que hay que cantarle a los héroes que dijeron no cuando todos decían sí, que dijeron sí cuando todos decían no. Seguramente Juan Joya no sea un héroe, no pasa nada, ¿eh? La mayoría no lo somos. Juan Joya no es un héroe, yo tampoco y mucha gente tampoco. Esos son los héroes, pocos y solos. Pero sí deberíamos también cantarle a Juan Joya. A gente como él, héroes de la risa, héroes de la coña, héroes de la jarta de reír.
La 2 de la noche dice, bueno, va a descansar ya. Se ha limpiado la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas, y estaban en su mohosa, ¿sabes? Coge una cuerda, las amarra y te va a ahorrar a la playa. Y las echa en el agua, y con el asado del agua se limpian las paelleras.
Juan Joya Borja es el Risitas, y lo será siempre en el imaginario del español medio, personaje que se queda en la memoria. No se sabe muy bien por qué, en época de técnicos especializados en todo el gracejo natural, nos estudia.
Risita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate, a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dio, las tiré, le puse un palo.
Este miércoles por la tarde falleció en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla Juan Joya, el Risitas, con solo 65 años. Al igual que hay que aplaudir y cantar a los héroes que mueren por la ciudad, hay que aplaudir y recordar a quienes nos hicieron felices, que es la máxima aspiración de la vida y el principal mandamiento del humor. Hacernos más agradables el paseo entre el nacer y el morir, que suele resultar, en muchas ocasiones, jodido.
Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Eso. Porque estaba la paellera agarrada, entremetida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay, qué hacemos! ¿Qué hacemos ahora? Con los dos sacos de arroz. ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! ¡Ay, Jesús! Yo con el bañado, con el bañado y con la paella. ¡Ay, el cocinero! ¡No veas! ¡Vea! ¡Para Sevilla!
Juan Diego Madueño escribió en Twitter que los personajes como el Risita se extinguen y el mundo no los repone. Pues ojalá te equivoques, Juan Diego. Nos encontramos, si así lo dice usted, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche, aquí en ese taxi, en este coche, aunque nos tiene siempre en el podcast. Cuídense y fuera, que la vida y la marea está peligrosa. Sigan en la Onda de Madrid. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias de corazón. Sean felices o inténtenlo. Adiós.
Hoy creo que he sido un poco tonto.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Pero...